Él es subdirector de la Comisión de Administración de Justicia en Irlanda del Norte. Esta comisión publicó una carta abierta a la sociedad colombiana en el marco de la visita del presidente Santos a Irlanda. Y a través de esa carta no solamente se hace una reflexión sobre la importancia de los procesos de paz, sino en particular el tema de justicia. Señor Holder, gracias por estar con nosotros. Bienvenido a la W. Buenos días.
Gracias a ustedes. Buenos días, gracias a ustedes.
Señor Holder, después de que en Colombia el pasado 2 de octubre hubiera ganado el no en el plebiscito en torno al acuerdo firmado con la guerrilla de las FARC, surgieron muchos reparos respecto al punto de justicia transicional establecido en ese acuerdo. No sé si usted haya tenido la oportunidad de verlo, de leerlo, pero desde su perspectiva, desde la perspectiva de la Comisión de Administración de Justicia, ¿el planteamiento que se hacía ahí era válido o si era viable mejorarlo tal y como lo han señalado aquellos que ganaron con el no?
Desde nuestro punto de vista y nuestra experiencia, siempre hay que reconocer que las situaciones post-conflictos no son como las situaciones de una sociedad normal. Dentro de una sociedad normal, cualquiera que viva la ley, se enfrenta a la justicia, va a la cárcel, etcétera, etcétera. Dentro de una situación de post-conflicto, la idea es llegar a una situación normal, pero reconocer a la vez que no es una situación normal y necesitas medidas específicas para cambiar y para tener una transición de esta situación. Esto fue lo que nosotros vivimos. Vivimos, después del acuerdo de paz de Viernes Santo en el 98, una situación en que los presos republicanos y lealistas, es decir, los presos de nuestra guerrilla o nuestros paramilitares, salieron de la cárcel como producto del acuerdo de paz. Había mucha oposición en aquel entonces por muchos sectores de la población a estas salidas tempranas de la cárcel. Era libertad condicional para estos presos. 20 años después, yo creo que hay poca gente que podían decir que esto no fue necesario para concretar un acuerdo de paz. Y además siempre recordar que aquí también, aunque la historia oficial es uno de una guerrilla republicana contra unas bandas pro-británicas paramilitares, el Estado también tenía su mano en nuestro conflicto. Violó los derechos humanos, colaboró mucho con las bandas paramilitares en Irlanda del Norte. Y las víctimas del Estado, bueno, los responsables no salieron temprano de la cárcel en el 98 porque no estuvieron dentro de la cárcel. Y no se puede proceder desde nuestro punto de vista de un proceso de paz, sobre todo cuando el Estado mismo ha estado involucrado dentro de un conflicto en que tienes una situación post-conflicto en que efectivamente un lado del conflicto, un grupo de protagonistas van a juzgar a otro. Y no tienes un proceso en que todo el mundo se hace responsable por lo que hicieron. Por esto tienes las comisiones de esclarecimiento histórico, las comisiones de verdad, etcétera, etcétera, dentro de muchos países post-conflicto, efectivamente, porque no es una situación normal. Me parece lo que estaba dentro del acuerdo cabe dentro de este marco de justicia transicional dentro de un conflicto. Pero esto no quiere decir que no se puede modificar los términos de este acuerdo. Pero desde nuestra experiencia no se puede tratar una situación post-conflicto como una situación normal.
Señor Holder, el otro día le escuchaba yo una frase a Felipe González que decía lo siguiente, que los acuerdos, más que buenos o malos, son posibles. Y que él consideraba que este era el acuerdo posible para Colombia. ¿Usted cree que después de ese acuerdo posible hay cómo realmente modificarlo y que los del no consideren que los cambios son suficientes y que las FARC no digan que es imposible aceptar nuevos términos?
Esto ha sido la experiencia de nuestro proceso de paz. Se ve a nivel internacional que nuestro proceso de paz fuera exitoso, pero en realidad era mucho más difícil y todavía hay problemas que no hemos resuelto. Y sobre todo ahora tenemos un nuevo problema para el proceso de paz, que lo cual es el Brexit, como usted ha hecho referencia durante su programa. Nosotros en nuestro contexto tuvimos el acuerdo de Viernes Santo del 98, y es cierto que esto fue apoyado por referendo, no fue derrotado por referendo, pero hemos tenido constantemente después de este acuerdo otros problemas muy grandes que durante mucho tiempo tenían la capacidad de derrocar por completo nuestro proceso de paz. Nuestro parlamento, el parlamento neozelandés del acuerdo de Viernes Santo, fue suspendido por casi una década, entre el 2000 y pico hasta los nuevos acuerdos del 2006. Y nosotros reflexionamos en realidad que tuvimos el acuerdo de Viernes Santo y hemos tenido desde entonces por lo menos 5 más acuerdos que han agregado al acuerdo de Viernes Santo y que han cambiado los arreglos debajo del acuerdo de Viernes Santo. Y hay que notar que ninguno de estos acuerdos estaban sujetos a un referendo. Solo el acuerdo al principio fue sujeto a un referendo. Los demás acuerdos fueron acordados entre el gobierno británico, el gobierno irlandés o los partidos políticos neozelandeses, y se han hecho posible. De nuevo, quiero reflexionar de que hay cosas que mucha gente opusieron al principio de nuestro proceso de paz. El partido más grande ahora dentro de las instituciones que se establecieron dentro del acuerdo Viernes Santo, el Partido Unionista Democrático, que es nuestro partido político más tarde, más grande, opusieron al acuerdo de paz. Por ahora están dentro de las instituciones y ahora mismo la primera ministra nuestra ha dado la bienvenida a su presidente y le ha dado la bienvenida en un contexto que estamos celebrando como tal el ejemplo que ha dado el proceso neozelandés al proceso colombiano. Y la persona, nuestra primera ministra, que está recibiendo al presidente Santos y haciendo referencia a nuestro proceso de paz, viene de un partido que hace 20 años opuso nuestro proceso y el acuerdo de paz. Las cosas pueden cambiar durante un tiempo y las cosas que son inaceptables en un momento pueden después ser aceptables. Nosotros todavía, durante nuestro proceso hemos tenido la suerte de recibir el apoyo de la comunidad internacional.
Pero señor Holder,
sobre todo en los asuntos que todavía no se han resuelto.
Señor Holder, yo respecto a lo que usted está diciendo, le quiero preguntar algo muy puntual. Sí. Nuestro país está muy dividido. En Irlanda del Norte hubo oposición, unas voces que se opusieron al proceso de paz porque no estaban, de acuerdo con los términos de justicia a los que iban a ser sometidos el IRA y otros grupos paramilitares. En nuestro país esa oposición es muy fuerte. Entonces, en su caso, ¿ustedes han logrado, después de tantos años, conciliar esas voces? Y si lo han hecho, ¿cómo nos recomienda a nosotros hacerlo?
No le entendí la parte final de la pregunta, pero sí, lo cierto es que todos los partidos están dentro de un proceso de apoyar el proceso de paz actualmente y no lo estuvieron al principio del proceso de paz. Hay todavía cosas con que los distintos partidos no están de acuerdo. Nosotros todavía no tenemos un proceso para resolver lo que pasó dentro de nuestro pasado. Lo que hemos logrado es un presente y un futuro, en el sentido de que los grupos republicanos como Lira ya no están activos, no existen. Las instituciones del Estado como la policía y la justicia han estado cambiado institucionalmente, como por ejemplo antes, durante el conflicto hubo muchos casos de tortura, muchos casos de maltrato dentro de los cuarteles. Ya esto casi no existe. Hemos tenido estos logros y tenemos una estabilidad política, pero esto no quiere decir que todavía no hay desacuerdos y todavía no hay cosas que no se han resuelto. Y el nuevo problema del Brexit, y esto se habla de otro referendo, un referendo en que la gran mayoría en Irlanda del Norte votaron para quedarse dentro de la Unión Europea, pero estamos sujetos a la votación en que la gran mayoría, o una pequeña mayoría en realidad en Inglaterra, votaron para salirse del Reino Unido. Y tenemos el problema de que durante nuestro proceso de paz, la frontera entre Irlanda del Norte y la República de Irlanda, que fue muy militarizada, muy, muy blindada, ha casi desaparecido.
Ya.
Y ahora corremos el peligro de que ya vamos a tener no solo una frontera con el resto de Irlanda, pero con 27 países más que están dentro de la Unión Europea. Nuestro proceso sigue 20 años después de su comienzo.
Claro, y permítame entonces, le pregunto en torno a lo que podría pasar en Colombia. Si usted tuviera que dar una recomendación clara y concisa de cómo hacer para que ese proceso de paz colombiano pueda durar en el tiempo, como usted nos está explicando, a pesar de que es complejo ese proceso, ¿cómo se puede hacer para que ese proceso evidentemente sobreviva diferentes gobiernos y diferentes generaciones?
Bueno, si necesita algo dentro de la ley de Colombia y esto tiene, y si esto tiene que pasar por el Congreso, por el Parlamento, que pasa por el Parlamento después de un referéndum que yo sé que poca gente votaron y hubo pocos votos entre el sí y el no, pero el no ganó. Esto es cierto, todo se pone más difícil, pero hemos tenido estos mismos momentos difíciles, pero lo importante es seguir en el camino de la paz y mantener algo dentro del marco de la ley. Y yo sé, la pregunta es si es algo ilegítimo pasar algo por el Congreso que sin el apoyo masivo del pueblo, una votación, sí, se crea un problema, pero tal vez es mejor que la alternativa, tal vez es importante tener algo dentro de la ley del país, por si acaso que hay un cambio de gobierno, que todavía hay leyes y hay acuerdos que pueden durar, y nuestra experiencia es, como he dicho varias veces, que cosas que eran muy polémicas en el momento de nuestro acuerdo de paz, como las cuestiones de justicia y impunidad, pueden cambiar durante el tiempo y sí. la opinión pública puede cambiar. En nuestra situación sí. Hay muy poca gente que ahora van a decir que las salidas de la cárcel no eran necesarias para nuestro proceso de paz.
Pues es Daniel Holder, subdirector de la Comisión de Administración de Justicia en Irlanda del Norte, hablando de esa carta que se publicó.